e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos aquí la tertulia un poco menguada en cuanto a participantes, porque yo no sé si será el tema en sí o que ha surgido, se ha provocado los hados estos del destino, que de pronto se nos han caído varios de los contertulios habituales. Así que vamos a saludar a Jorge Muñoz, que es el único que nos queda de todos los habituales. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, Juan Carlos. Un gusto compartir hoy día esta tertulia con un tema que al menos para mí resulta fascinante y creo que para muchos auditores también lo va a ser.
Seguro que sí. Y tenemos como invitado a Juan Carlos Parra, que los oyentes lo conocen bastante, sobre todo por la serie que está haciendo de postales sonoras, cultura y leyendas, porque él nos está precisamente narrando todos sus viajes. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí estamos. Hola, Jorge. Hola, Paquita. Bueno, pues muchas gracias. Primero, perdonadme por la garganta, pero es que hace frío aquí en Madrid y tengo la garganta un poco tomada. Bueno, pues sí, es un tema apasionante, como dice Jorge. Y creo que también para los oyentes va a ser interesante.
No te puedo dar agua porque estamos cerca, pero lejos a la vez.
No te preocupes, que poco a poco se me irá pasando.
Se te irá pasando, es verdad. Según se te vaya calentando un poco la garganta, claro, después esa carraspera se va. Pues sí, vamos a desvelar ya el tema en cuestión. Vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría, que es francamente un tema muy, muy interesante. Porque aunque en apariencia podamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues son una biblioteca, ¿no? Como otra cualquiera, con muchísimos libros y tal, que ya no existe, pero, sin embargo, esto tiene una historia inmensa, una historia detrás, que es la que queremos nosotros traer aquí hoy a Tertulias Intercontinentales. Así que vamos a dar comienzo. Es posible que a lo mejor se nos incorpore René Escape, pero se nos ha caído hace 5 minutos aquí de esta conversación que teníamos. Así que ya veremos si podemos tenerla nuevamente con nosotros, pues será fantástico. De momento, pues Jorge, danos tú unas pinceladas.
Gracias, Paqui. Bueno, primero que nada, lamentar la ausencia de Davis y Gabriel Aiza. Ojalá solucionen los trámites que los tienen ocupados. Bueno, hablar de la Biblioteca de Alejandría significa, en mi opinión, partir hablando de un hombre, de Alejandro Magno, hijo del rey Filipo de Macedonia, que a los 20 años Alejandro Magno fue coronado rey. Fue un hombre que tuvo una educación muy especial, ya que su padre le tuvo como preceptor nada menos que Aristóteles. Aristóteles hizo una copia de la Odisea de Homero que se la regaló a su discípulo Alejandro y este la llevó siempre consigo, lo tuvo como su libro de cabecera tanto en la paz como en la guerra. Alejandro tenía una concepción de unificar la cultura helénica con otras culturas y inició sus viajes en su famoso caballo Bucéfalo y tuvo el mérito de liberar a los egipcios de la opresión de los persas. Por eso, como agradecimiento, los egipcios lo nombraron faraón. Así que Alejandro fue faraón en Egipto, y consultando el oráculo de Amón, porque el secreto que guardaba Alejandro es que se creía que él era hijo del dios Amón, y Amón le confirma en un sueño este secreto, y cuando él le pregunta qué debe hacer para proyectarse, Amón le dice que debe construir una ciudad. De modo que Alejandro construye Alejandría en una zona que además geográficamente y culturalmente es muy singular, que Alejandría está en el delta del Nilo, ¿no? Este extraordinario río que vierte sus aguas en el mar Mediterráneo, en condiciones muy especiales, donde también se creó una de las siete maravillas de la antigüedad, que fue el faro de Alejandría, que iluminaba los barcos que llegaban a Egipto. Como paréntesis, es bueno aclarar que los egipcios no fueron grandes navegantes de ultramar, sino que llegaban hasta ciertas zonas, pero sí recibían muchísimas naves en el puerto de Alejandría. Allí se crea la ciudad de Alejandría y Alejandro muere sin poder concretar todos sus proyectos, pero deja en el poder a su general de mayor confianza, que fue Ptolomeo. O sea, la dinastía ptolomeica era griega, no era egipcia. Los Ptolomeos eran de sangre y cultura griega, y Ptolomeo primero inicia esta dinastía que termina con Cleopatra, la famosa reina que fue amante y el gran amor de Julio César y de Marco Antonio, otra mujer que merece una tertulia porque era extraordinariamente inteligente y culta. Hablaba alrededor de 6 idiomas. Los Ptolomeos no hablaron el egipcio, hablaban el griego. Solo Cleopatra hablaba el egipcio, el griego, el hebreo, el latín y otras lenguas. Bueno, fueron los Ptolomeos y Ptolomeo I quien crea la biblioteca de Alejandría como parte del museo. Por el momento voy a quedar aquí para cederle la palabra a Juan Carlos para que profundice el tema.
Bueno. Muy bien, pues te toca, Juan Carlos.
Bueno, lo que estaba diciendo Jorge es cierto, toda la cultura está se inicia con Alejandro Magno. Alejandro Magno además tenía esa forma de unificar. Él sabéis que creó un imperio muy grande que llegaba desde Grecia hasta la India, el rey Poro, famoso aquel, ¿no? Y lo que intentó fue eso, lo que decía, cuando a la muerte de Alejandro, que murió muy joven en el año 323, se van a dividir los diferentes lugares de conquista, como decía él, sus generales. Efectivamente, en Egipto va a quedar Ptolomeo, la dinastía ptolomaica, ¿no? Y va a ser el primer Ptolomeo Soker, ¿no? El que va a crear esta biblioteca. Esta biblioteca va a crear va a hacer que la ciudad de Alejandría tenga un esplendor mayor, llevando a cabo el sueño de Alejandro Magno. Ese sueño en el que quería unificar todas las culturas, las religiones, es decir, más o menos sería como lo que más tarde en el siglo XIX va a hacer Madame Blavatsky con la creación de la Sociedad Teosófica, que se va a encargar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero se adelanta en muchos años. La cultura va a tener un desarrollo muy grande cuando se crea esta biblioteca. Van a ser Ptolomeo I y su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, los que van a hacer el desarrollo mayor de la biblioteca. A lo largo de su historia se cree que la biblioteca llegó a tener unos 900.000 volúmenes. Estamos hablando de rollos y después códices. El rollo se diferencia del códice en que el rollo va evidentemente enrollado, era papiro, y el códice se cortaba en cuadrados y se iban apilando con dos tapas, o bien de cartón o bien de madera, colocadas con una anilla en cada extremo. Es el inicio de lo que va a ser luego posteriormente el libro. Bueno, aquí en Grecia, en Alejandría, se va a crear en un lugar que se va a llamar el Museum, es decir, se va a crear en la biblioteca. La biblioteca estaba regida por el rey, decía, pero también el rey nombra a un director y a un bibliotecario general. El director va a estar relacionado con la familia real. Y el director va a ser alguien, al principio, en el primer desarrollo de la biblioteca, cuando la biblioteca tiene un esplendor maravilloso y que la conoce todo el mundo y que se queda como utopía de biblioteca mágica o biblioteca a la que todo el mundo intenta llegar, que es símbolo de cultura. Bueno, pues el primer director al que se nombra es un tal Cenodato de... ¿De dónde era? De Cenodato de... Jorge, ¿te acuerdas? Cenodato de... se me ha ido el...
Yo tenía entendido que era Eratóstenes.
No, Eratóstenes fue más tarde. Estamos hablando del primer bibliotecario, que es Cenodato de Éfeso, perdón, que me acaba de llegar la palabra, de Éfeso. Bueno, pues este bibliotecario es importante por un motivo, porque empezó a clasificar los rollos no de forma sistemática, como luego va a hacer un colaborador suyo, que es Calíoco. Calíoco sí que va, pero primero voy a hablar de Cenodato. Cenodato es el primer bibliotecario al que se le da poder para poder organizar el museum, la biblioteca. Ten en cuenta que, por lo que nos cuentan algunos viajeros, la biblioteca de Alejandría no solo era el recinto en sí, ¿no?, que era la biblioteca, ¿no? Contenía salas para charlas filosóficas, por lo visto también tenía un zoológico dentro de la propia biblioteca, tenía también unas salas para meditar sobre otros temas, tenía un amplio teatro pequeño para poder hacer actuaciones también. Es decir, era una especie como de recinto universitario. La gente iba a este lugar a poder utilizar los libros, pero también a mantener conversaciones y intercambiar cultura. Está dedicado a las musas, como decía, por eso se llama museum, y de ahí viene la palabra museo. Y este autor que os decía, lo primero que hizo fue ponerle unas letras a cada rollo, pero con la letra inicial del autor. Lo que pasa es que los anaqueles iban todos mezcladas. Pero va a llegar este Calíoco, que es su ayudante, y va a sistematizar ese orden y lo va a poner por orden alfabético griego. Es decir, la biblioteconomía le debe mucho a Calíoco por esa forma de clasificar, la forma de clasificar sistemática de las bibliotecas. Eso por un lado. Luego lo que os decía, la cultura va a entrar porque van a aparecer muchos personajes en este recinto, en este lugar, desde sus primeros tiempos, desde lo que decía Jorge, autores, por ejemplo, como Euclides, Euclides no solo va a ser un matemático excepcional, va a ser uno de los directores también bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, que va a aportar muchos temas también literarios, porque aquí las personas que llegaban no solo se dedicaban a una materia, eran eclécticos en el amplio sentido de la palabra, es decir, tomaban de todo. Para ellos lo importante era alcanzar la filosofía, esa sofía de los griegos. Se desarrolló mucho, por lo que también nos cuentan, la filosofía, la medicina. Incluso una de las cosas que también estamos pendientes, porque han aparecido textos también de la biblioteca, es el desarrollo industrial. Se nos dicen algunos textos que Alejandría, que algunas ciudades griegas, como Atenas, por ejemplo, u otras ciudades con el desarrollo cultural muy grande, ya estaban preparadas para la industria, para el desarrollo industrial. De hecho, uno de los autores, llamado Hielerón, había creado y había desarrollado unas de motores, la electricidad y una serie de cosas. Lo que pasa es que no tenían los recursos técnicos como tenemos ahora. Es decir, tenían la teoría, pero no tenían lo que el material, ni tampoco estaba la gente de otros lugares ya dispuesta para que eso llegase, ¿no? Uh-huh. Y le dejo la palabra a René. Me parece que René ha entrado, ¿no? ¿O no?
Sí. Perfecto. Pues René, bienvenida aquí. Ya le hemos dicho a los oyentes que te estábamos esperando y que posiblemente te pudieras incorporar, y efectivamente así ha sido. Así que adelante, René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Muchísimas gracias, Paquita. Hola, chicos. Hola. Sí, a mí lo que yo no conozco, por supuesto, todo este bagaje importantísimo, histórico, tan profundo e interesantísimo que tiene Juan Carlos y que también tiene Jorge, pero a mí me apasiona cómo puede ser que la humanidad, ¿no?, a través de los tiempos, con esta biblioteca de Alejandría, es como la representación de lo que ha sucedido en todas las culturas del mundo y a través de todos los tiempos, sobre todo últimos, en la forma de ser de las distintas razas, de distintas etnias, ¿no? Porque esta biblioteca, que 300 años antes de Cristo y que después hasta la actualidad haya sufrido consecuencias tan increíbles de lo que ha sido la barbarie y lo que ha sido a la vez lo elevado y lo bajo, a su vez, en forma paradójica, del humano. Entonces, en este conflicto que ocurría, que ocurrió en Alejandría, que por supuesto que dicen, que se dice que hay muchas utopías, que se dicen que muchos sucesos ocurrieron y que no se saben si ocurrieron o no, es decir, que todas esas dudas que hay del pasado, es evidente que sí, que estaba por supuesto Alejandría con su biblioteca, que debe haber sido magnífica, con cerca de 1 millón de ejemplares y papiros y qué sé yo, donde estaba el conocimiento de todo lo que fue el mundo de los persas, el mundo después de los judíos, después los romanos en un terreno egipcio, y todo el sistema politeísta, o sea, toda la creencia politeísta, con las creencias después cuando la llegada del cristianismo más adelante, cuando los romanos después se convierten en cristianos, y toda esta pugna y toda esta lucha entre ellos para que esta biblioteca, que debe haber sido maravillosa porque ahí era un depósito de conocimientos, a medida que el hombre iba evolucionando e iba siendo capaz de poder inscribir en papiros o como contaba recién Juan Carlos, en este tipo de inscripciones en tablas de cartón o madera o cerámica anteriormente, lo que sea, para lo que sería el primer libro, digamos, poder ir inscribiendo sus distintas experiencias, sus distintos procesos evolutivos, y que después vinieran otro tipo de guerras y por disconformidades religiosas o culturales o por odios que nunca los entendí, realmente sobre todo los religiosos, tiraran por tierra todo y destruyeran y comenzara la barbarie y se destruyera gran parte histórica de todo ese conocimiento y volvieran a recrear esos escritos, y volvieran otra vez a ser destruidos y quemados, y volvieran otra vez a escribirse y volvieran otra vez a destruirse. Así, ¿cómo puede ser que todo lo que el mundo ha ido teniendo en su proceso evolutivo tuvo que pasar procesos de creación y destrucción, creación y destrucción, creación y destrucción? Y hoy no estamos muy en mucha diferencia, ¿no? Cuando, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo, cuando las guerras que han habido, yo me acuerdo cuando en el año 2003 Estados Unidos bombardeó toda la parte Irak, ¿te acordás? Cuando Bagdad, yo decía, esos palacios, por favor, o sea, son culturas milenarias que son patrimonio de la humanidad. Y bueno, ¿y por qué el humano tiene esa cosa, ese afán de destruir simplemente por odio, por poder, por interés, por lo que sea? Y aparte me molesta mucho el pasado cristiano, que vuelve otra vez, recrudece, que ya lo hemos charlado con Tertulia cuando hablamos de Lutero, es recrudecer otra vez, ver todo lo que en nombre de Dios y en nombre de Jesús, la matanza. Yo no, eso nunca lo voy a entender, o sea, es como que se pasaban por alto el mandamiento de no matarás, eso se lo olvidaban. Una cosa que es tan paradójica en el cristianismo. Entonces, eso hace que hoy, en una época de crisis de fe tan grande, justamente, si volvés a la historia y si realmente ahondás en la historia, por eso comprendo que la gente que es muy científica y que conoce mucho, a veces puede llegar a ser atea. A veces la puedo comprender, sinceramente, la puedo comprender desde ese punto de vista, de no creer en la humanidad y de no creer, por ende, en lo que se dijo. Y al último se te pone en duda todo de los escritos. ¿Habrá sido realidad? ¿Habrá sido fantasía? ¿Cómo puedes, cuando se quemaban las brujas porque o las personas que creían en la astronomía, por ejemplo, no salió hace poco el conocimiento de creyendo que la Tierra era plana, hasta hace, pero por supuesto, por suerte, no tuvo auge a nivel de Internet, ¿no? Pero eso fue hace poco, fue creo que el año pasado, el año pasado. Hay cosas aberrantes en el ser humano a través de los tiempos. Y esto de la historia de la Biblioteca de Alejandría lo pone en evidencia. Es como una representación de lo que es la humanidad a través de los tiempos, me parece.
Pues una cosita antes de que va a intervenir lo Jorge, ¿no? Decirte que en lo de que la Tierra es redonda, también está aquí ya en Eratóstenes, y no solo eso, por ejemplo, hay otro, que la Tierra daba vueltas alrededor de sí misma y alrededor del Sol, también está aquí, que luego va a ser recuperado por Copérnico más tarde, ¿no? Exacto. En sus teorías heliocéntricas.
Exacto. Bien. Maravilloso. Jorge.
Bueno. Una pregunta que surge frente a este misterio tan grande de Alejandría es por qué un guerrero nato como Alejandro Magno se interesa en tener una biblioteca tan espectacular, que no la concretó él, pero la deja esbozada y lo hacen los Ptolomeos. Y aquí hay que recordar que en el pensamiento helénico el conocimiento era fundamental para mantener la dominación sobre los pueblos. Este es un criterio extraordinariamente moderno. Recordemos que en la actualidad se dice que el gran poder ya no es el dinero ni la tierra, sino el conocimiento, el poder de la información. Bueno, los griegos manejaban esta tesis. Por eso Alejandro, siguiendo el criterio helénico, del cual era por supuesto depositario, establece esto y quiere aunar todo el conocimiento existente en su época. De modo que cuando vemos con admiración el Renacimiento, que pretende aglutinar el conocimiento que se hizo aquí mucho antes, milenios antes, aglutinar todo el conocimiento de la época. Y Alejandría, como señalaba Juan Carlos, fue mucho más que una biblioteca. Según algunos autores, fue la primera universidad de la historia. Tenía un paraninfo, tenía salas para disertaciones, tenía jardines interiores. Hay que recordar que se hicieron clases de medicina ahí por el gran Herófilo, que hizo las primeras disecciones en cadáveres. En Grecia no se podían diseccionar cadáveres porque era visto casi como un acto pecaminoso, horroroso, abrir un cadáver. Pero en Egipto sí se podía hacer. Tenían milenaria tradición de abrir cadáveres y momificarlos. De modo que Herófilo hizo sus primeras disecciones allí. Fue en Alejandría donde se esbozó mucho antes, siglos antes que Miguel Servet, se esbozaron los principios de circulación de la sangre. También en Alejandría se esbozaron en teoría todos los principios de las máquinas a vapor. No se concretaron porque ellos privilegiaban el conocimiento teórico. Por eso no se concretaron, pero sí se esbozaron. Bien. También allí hubo seres tan extraordinarios como Euclides, ya mencionado, que Euclides no solo participó en Alejandría, sino que vivió en Alejandría. También estuvo ahí Galeno, Arquímedes, Diógenes el Cínico. Cuento una anécdota de Euclides, que cuando el faraón le muestra su libro, se lo presenta al faraón, el faraón le dice cuál es el conocimiento, la forma más fácil de acceder, cuál es el camino más fácil para acceder a la geometría. Entonces Euclides le contesta: para la geometría no existe un camino real. O sea, le estaba diciendo que había que devanarse los sesos, no era cuestión de facilitarlo. Entonces, hubo gente extraordinaria, y entre esos extraordinarios tuvo también, que lo hemos mencionado ya varias veces, Eratóstenes, que se dio el lujo de medir la circunferencia de la Tierra con una medida muy cercana a la que se conoce actualmente. Y esto lo hizo este hombre extraordinario de una manera que parece muy simple, pero que solo podía hacerlo un genio. Se dio cuenta que las columnas de un templo en Alejandría a determinada hora dejaban de proyectar sombra, que es la hora del cenit, pero que alejándose unos cuantos kilómetros de Alejandría había sombra para una columna. Entonces él clavó unas estacas, unas varas, a cierta distancia, y observó que en una vara situada en Alejandría proyectaba una sombra, pero la otra, situada a 120 kilómetros más o menos, en lenguaje actual un poco más, no había. Entonces se dio cuenta que la única forma que eso pudiera ocurrir es que la Tierra fuera redonda, porque si fuera plana las sombras serían exactamente iguales, de la misma longitud y a la misma hora. Esto que ahora parece que es fácil, solo un genio podía observarlo, ya que millones de seres lo observaron y no les generaba ninguna inquietud. Entonces empezó a medir las horas y las sombras y se dio el lujo de determinar que la circunferencia era de 39.000 y fracción kilómetros, que coincide casi con lo actual, con una diferencia de apenas 300 kilómetros. Entonces hubo ahí gente extraordinaria. También hubo gente no tan extraordinaria como Claudio Ptolomeo, que retrocedió y señaló, ¿no es cierto?, que la Tierra era el centro del universo, la teoría geocéntrica. Ya mucho antes que estos pensadores, y antes que Alejandría y su biblioteca, lo había dicho Sócrates. En los diálogos de Sócrates aparece una frase que dice que la Tierra es una esfera suspendida en el universo. De modo que quienes quieran recordar esto, lean los diálogos de Sócrates. Por el momento me voy a quedar... un pequeño paréntesis. La biblioteca duró alrededor de 7 siglos, alrededor de 7 años, y la principal causa de su destrucción fue el fanatismo cristiano. Yo he observado que las religiones se han opuesto sistemáticamente al desarrollo de la ciencia y el conocimiento, y la razón es muy sencilla: ven en el desarrollo científico una erosión poderosa a su poder político. Todas las religiones, y aquí lo digo con el mayor respeto, para no ofender a nadie, todas las grandes religiones han sido un tremendo poder político y han temido siempre al conocimiento y a la ciencia, que le erosiona ese conocimiento que le ha permitido manejar a millones de seres.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
De momento quedo aquí.
Sí.
Juan Carlos.
es cierto, perdón, perdonadme. Sí es verdad que el fanatismo, como decís vosotros, es el que lleva a cabo este tipo de cosas, pero no solo los cristianos, ¿eh? Estamos hablando también de que en el siglo, ya cuando, en la época de Omar, en el siglo VI, la biblioteca ya sufre un deterioro total por un motivo, porque también el Islam que está entrando también es fanático, ¿no? Estamos hablando del concepto de dominación. ¿Por qué surge, por qué pasa todo este tipo de cosas? Pues mira, por un motivo. El cristianismo que se lleva a Alejandría va a ser la segunda sede en importancia dentro de lo que es el mundo cristiano cuando se impone en el sínodo que hubo en Nicea se impone lo que se llamó la regla niceica o la regla de Niceo, ¿no? Que la impone el Constantino. Y con una serie de patriarcas y de ciudades importantes que van a ser Roma, evidentemente primero, luego Alejandría, Antioquía y posteriormente Constantinopla. Y entre ellas van a estar constantemente luchando. De hecho, pocas décadas después de la fundación de la biblioteca de Alejandría en el año 320, pocas décadas después, en Pérgamo se crea una nueva biblioteca que va a rivalizar con la biblioteca de Alejandría. El tercer bibliotecario, que antes no lo mencioné, que también es importante, es Apolonio de Rodas, que es otro de los grandes nombres que aparece. Y estuvo también aquí, él había creado una serie de sistemas también para estudiar los libros homéricos, y también encontramos aquí Aristarco de Samos, que también es otro de los grandes pensadores del mundo clásico helenístico. Aristarco tenía una cosa, que no solo hacía sus teorías filosóficas, sino que también estuvo trabajando en la forma de sistematizar los versos. Fue el primero que los versos de Homero los va a dividir en líneas, en columnas. No, ya a partir de entonces ya no se lee la poesía como si fuese prosa, ¿no? Que se leía todo seguido. Bueno, pues estos son adelantos muy importantes. Como decías, Jorge, la medicina va avanzando, se descubre no solo cómo funciona el corazón, las válvulas que tiene el corazón, las venas, un montón de cosas que luego aparecen mucho más tarde. Aquí estuvo estudiando, verdad, estuvo Galeno, pero hay otros autores importantes que también pasaron por la biblioteca, autores romanos, ¿no? Cuando llega el mundo romano es cuando empieza ya un momento de decadencia, un poco de decadencia dentro de lo que es el concepto de biblioteca de Alejandría. Otra de las cosas que, por error, no ha habido tantos incendios importantes. Cuando llega Julio César en el año 48 y se cree que destruyó gran parte de la biblioteca, no fue tanto. Es que la biblioteca, veréis, llegaban los barcos a Alejandría, tenía mucho dinero porque era un puerto muy importante. Llegaban los barcos a Alejandría y todos los barcos que llevasen libros importantes se retenían para hacer, se quedaban con el original y se les entregaba una copia a los que le habían entregado el libro. Se iban depositando en una serie de, bueno, sí, unos depósitos que estaban cerca de los puertos. Cuando en el año 48 llegan los romanos, llega Julio César, pues bueno, pues los que estaban defendiendo la ciudad le dicen que, bueno, que están atacando. Entonces lo que hacen es quemar las naves y por mala suerte, pues las chispas empiezan a quemar esos depósitos. Queman esos depósitos, pero no la biblioteca en sí. La biblioteca, además, que a partir ya un poco antes había empezado con una subdivisión, que es el Serapión, que estaba dentro de la que era dependencias reales. Es lo que se ha encontrado. Las ruinas que realmente tenemos de la biblioteca de Alejandría no se ha encontrado nada del museo, sino del Serapión. Incluso en el siglo IV, ya cuando hablamos de Hipatia de Alejandría y su padre Etión, ¿no? Que eran, él fundó una academia que se llamaba Museum, pero que no es la misma que el museo en antiguo ya desaparecido. Recordad que lo que estaba diciendo Jorge, el fanatismo, por ejemplo, de aquí, de los gobernantes cristianos, entre ellos Teófilo, ¿no? Que fue el que mandó quemar todos los templos paganos, entre ellos estos, y Teodosio, en el año 391, ya se lleva todo el material, todos los documentos, y los lleva a las bibliotecas de Roma y de Constantinopla, ¿no? Estamos hablando de una destrucción que es poco a poco. un deterioro que se va creando porque hay ya otras bibliotecas que están ya compitiendo con Alejandría. El puerto de Alejandría ya deja de tener una gran importancia, ya no llega por lo tanto tanto dinero, y cuando llega, como dices tú, Ptolomeo 14, que es el hermano de Cleopatra, que es el que realmente le correspondía el trono por ser la línea de varones, ¿no? Sabéis que la descendencia iba por varones. Cuando él muere por el ataque de los romanos, se queda Cleopatra. Y Cleopatra es verdad que era una mujer muy inteligente. Ella sí que también cede parte de los fondos de la biblioteca a Roma. Digamos que poco a poco todos los fondos que va teniendo la biblioteca se va destruyendo y aquellos va desapareciendo. Sí que es verdad que van a quedar algunos residuos posteriores, y ya cuando ya llega Omar ya no queda nada. Una de las cosas que decía Omar cuando llega al Islam, decía, bueno, si la biblioteca de Alejandría nos va a dar lo mismo que nos da el Corán, no la necesitamos, destruyamos lo que tenemos, lo que hay. Y si nos va a dar más que el Corán, entonces también la vamos a destruir, puesto que nos va a quitar parte de nuestra fe, ¿no? Va a rivalizar con nuestra fe. Entonces, era una especie de pescadilla que se muerde la cola, sí o sí, ¿no? Se tenía que destruir, ¿no? Entonces, bueno, es una teoría que casi todos los pueblos fanáticos han impuesto, ¿no? Porque decías tú, René, porque pues mirad, es el poder, y es simplemente que a través de la religión se obtiene el poder también en muchos casos, ¿no? El mensaje es maravilloso, el mensaje de los profetas que crean las diferentes religiones. La jerarquización de ese mensaje es lo que realmente empaña y ensucia todo lo que ha sido posteriormente. Y por ese mensaje y por esos fanatismos es por lo que se destruye la cultura. Lo importante de la biblioteca de Alejandría, para mí, creo mi opinión es que se estaba haciendo un culto muy grande a la cultura, y la cultura es peligrosa porque la cultura puede dar poder. El que tiene la cultura tiene el poder, y en ese momento los religiosos con sus textos religiosos tenían el poder sobre el pueblo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues René.
Sí, me encantó la exposición de Jorge y de Juan Carlos, y estoy totalmente en coincidencia con ellos cuando hablan Jorge del conocimiento y de la cultura que está hablando y rescatando ahora Juan Carlos. Evidentemente eso es lo que al ser humano le pasa. El ser humano tiene tanta soberbia, tanto celo, tanta envidia y tanta competencia que no lo puede evitar a eso en su esencia, que es lo que ha hecho que la humanidad no pueda evolucionar a más, porque podríamos ser un planeta mucho más evolucionado, me refiero, tanto en conocimientos, pero que ese conocimiento que se ha alcanzado hasta ahora en las ciencias, en todas las ciencias, ¿no? En la ciencia, en la parte electrónica, cibernética, médicas, de investigación, cualquier ciencia, podríamos estar más avanzados aún, inclusive espacialmente, si el hombre no tuviera esa condición que lo tira hacia abajo, que es esa condición de esa lucha por el poder. Y lamentablemente, cuando las religiones más importantes, como estas que conocemos nosotros, como las madres, digamos, como el cristianismo que ha traído a Jesús, o como los islámicos que tienen a Mahoma, grandes profetas, inclusive dentro del budismo también, que tiene su ciencia interesante dentro del Oriente, las religiones han traído profetas maravillosos. Obviamente yo no considero a Jesús un profeta, ustedes saben que soy cristiana, no importa, la palabra de Dios que ha sido instituida en la humanidad. ¿Por qué el hombre tiene que, en nombre de esta palabra de Dios, malinterpretar y destruir, competir y arruinar, destruir culturas? Porque justamente, como decía Juan Carlos, si el conocimiento, si llegaba a más, es peligroso, a más gente es peligroso. Es como que la gente a nivel masa no tiene... No quieren los que se encargan, los que dirigen, los poderosos, que las masas grandes, la plebe, los pueblos o la cantidad de la gente en general común tenga ese conocimiento para poder manejar, porque el hombre siempre tuvo necesidad de poder, de manejar grupos, y eso ya es inevitable en el ser humano, es como una condición. Entonces, por eso es que también pasó lo de lo de Lutero que comentábamos, ¿se acuerdan? Que la religión la gente no la conocía hasta que se empezó a poner el evangelio alemán en conocimiento de la gente. Pero todo eso lleva a matanzas masivas, a que se hayan muerto tanta cantidad de gente, a que haya habido tanto conocimiento devastado y que tanto retroceso. Pero hay que rescatar, ya que estamos en la Biblioteca de Alejandría, que realmente qué maravilloso que desde 300 años antes de Cristo, en esos 700 años hasta el año 400 después de Cristo, con romanos, con judíos, con egipcios, con árabes, cómo el humano fue plasmando poco a poco el conocimiento ya de lo astronómico, que después se ratificó, de lo médico, que después se ratificó con otros, después con otros conocimientos de los médicos más del año 1500 y todo, no médicos sino investigadores, el mismo Leonardo da Vinci, que se robó los cadáveres para hacer las autopsias y poder disecarlos y ver cómo estaban constituidos los dibujos y poder dibujarlo, eso es decir, siempre el ser humano tuvo esa parte maravillosa, esa luz de querer investigar, de querer saber. Y la luz le era alcanzado y después ya venía la barbarie que tiraba todo por tierra y volvió otra vez a resurgir. Y bueno, hoy estamos en una situación parecida, pero espero que algún día la humanidad esto lo derribe, se termine, pero para eso tienen que crecer espiritualmente, supongo. No sé cómo tiene que hacer la humanidad para no tener tanta competencia ni para poder tirar por tierra, digamos, o destruir el conocimiento de esta manera y que el conocimiento en las bibliotecas del mundo tenga alcance tan importante como el que se está teniendo ahora a través de la difusión, que es lo único bueno que le adjudico yo a Internet. Que si el Internet se usara exclusivamente para eso, para que se difunda el conocimiento de la manera que se está difundiendo, me parece maravilloso que tenga alcance mayor y no se lo destruya, o como se está haciendo también por otros grupos. O sea, como siempre, el humano puede modernizarse, puede avanzar en la tecnología, pero su condición y su esencia sigue siendo la misma desde hace milenios hasta la actualidad. Eso nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, es tanto el poder, el miedo que el poder le tiene al conocimiento, que siempre los dictadores y los tiranos, entre las primeras medidas que adoptan cuando están en el poder, es cerrar las facultades de filosofía y letras. Eso ha ocurrido en todos los países donde ha habido tiranías. Bueno, yo me quiero centrar en una mujer extraordinaria, que es Hipatia de Alejandría, que fue la única directora de la Biblioteca de Alejandría en un mundo de hombres. Esta mujer extraordinaria fue matemática, astrónoma, filósofa e inventora. Unos autores dicen que ha sido la mujer más notable que ha existido hasta que apareció Madame Curie. Me refiero al mundo de la ciencia. Mujeres han destacado en la poesía, en la música, pero en la ciencia no había casi mujeres que destacaran. Bueno, Hipatia destacó en un tiempo donde la mujer era muy difícil que pudiera asomar cabeza en este mundo. Como dijo Juan Carlos, claro, era hija de un gran matemático que la adiestró desde muy niña en las matemáticas. Era tanto el amor que esta mujer tenía al conocimiento y a la sabiduría que adoptó por la virginidad. Optó por no contraer matrimonio, y se cuenta entre las leyendas que a uno de sus discípulos que se enamoró de ella, para desencantarlo y desenamorarlo, le mostró un paño con su regla. Le dijo, de esto te quieres enamorar. Bueno, ella amaba la ciencia y tuvo el odio del obispo cristiano católico Cirilo, ¿no?, que al no comprender su sabiduría y su ciencia, la calificó de bruja. Y por supuesto que Cirilo veía en la biblioteca una entidad pagana que quería destruir. Cirilo era gran amigo del gobernador Oreste, que era un gran admirador de Hipatia y había sido discípulo de Hipatia y por lo tanto la protegía. Entonces Cirilo consiguió que monjes cristianos fanáticos atacaran a Cirilo, y a uno se le pasó la mano y le partió el cráneo, ¿no es cierto?, con una piedra. Bueno, también Cirilo exhortó a la muchedumbre fanática para que atacaran a esta mujer maravillosa, que efectivamente la atacaron en la calle y la asesinaron de manera atroz, desgarrando todo su cuerpo con conchas de marisco. De modo que fue terrible la muerte de Hipatia, una mujer maravillosa que ha sido rescatada por fortuna ahora, también por el cine, y por ironía del destino, este canalla de Cirilo fue nombrado santo posteriormente, ¿no? Por el catolicismo. Entonces, se ve como el conocimiento, y todos los sabios de Alejandría fueron atacados y muertos, apaleados y muertos en las calles, ¿no? Como representantes del paganismo. Aquí me voy a detener porque se ha desprestigiado el paganismo y el paganismo también ha contribuido extraordinariamente a la cultura. O sea, hubo sabios paganos que eran extraordinarios, ¿no? Que aportaron a las matemáticas, a la filosofía, a la física, y que eran paganos en el sentido de no practicar una religión oficial. Entonces, esta acusación de paganismo era verdaderamente una brutalidad, una estupidez más del ser humano, ¿no? Para deshacerse de quienes se molestaban al poder constituido. Claro. Egipto ha sido una cultura siempre misteriosa y extraña y ha tenido algunas mujeres notables. Hubo otra, me voy a apartar un poco por lo notable, que fue Nefertiti. Nefertiti, a diferencia de Cleopatra, fue verdaderamente bella, porque Cleopatra no era bella. Y además de ser bella, era una mujer extraordinariamente inteligente. ¿Por qué me detengo en ella? Porque Adolfo Hitler centró en Nefertiti el símbolo de la mujer aria. Admiraba tanto a Nefertiti que los nazis robaron la estatua de Nefertiti, la robaron y no quisieron devolverla a su cultura original. Y en el museo, en el gran museo de la cultura que planeaba Adolfo Hitler en su imperio de los mil años, iba a haber una bóveda de cristal especial en el centro de ese museo donde iba a estar la estatua de Nefertiti que los nazis robaron a los egipcios. Entonces, ahí se consideraba que era la perfección de la raza aria en el rostro hermoso de Nefertiti. Por el momento le cedo la palabra a
Juan Carlos.
Decía que Amenofis, Akenatón, ¿no?, fue el primero que quiere reglar una religión y pasa del politeísmo, como decía René, a un inicio de un monoteísmo, ¿no?, que es dedicado al dios Atoma, al dios Atón, ¿no? Esto va a desaparecer por lo mismo, son los fanatismos interiores dentro de la religión, los que eran los sacerdotes, que tenían el contacto con la nobleza, con la gente más pudiente de Egipto, pues va a acabar con ello muy pronto, instaurando otra vez el régimen de Amón, y olvidándose un poco de todo lo que fue la cultura de Akenatón y de incluso Nefertiti, como decía Jorge. Hay una cosa que a mí me sorprende, porque decía Indro Montanelli que cuando la leyenda y la historia se unen, siempre vence la leyenda. Siempre intentamos rescatar la leyenda. ¿Por qué? Porque es mucho más atractivo para las personas, para poder asimilar lo que ha sido la historia. Pero la historia es mucho más que eso. La historia es un momento de verdad que viene después. Tenemos la emoción del historiador que nos transmite las diferentes cuestiones que estamos examinando, y nosotros somos a veces caemos en el mismo error. Recogemos de Heródoto recogemos lo que nos ha dicho Tácito, de Tácito recogemos lo que nos ha dicho Suetonio, y a veces nos están contando su propia emoción, es decir, nos están novelando la historia que ellos ni siquiera han vivido. Nosotros la repetimos, pero a ver, estoy de acuerdo con una frase además muy interesante en este sentido, ¿no? Que decía, era muy graciosa porque era de uno de los grandes escritores españoles, ¿no? Que decía la historia es lo que nos cuentan, pero sucedió alguna vez así la historia, ¿no? Quiero decir que estamos ante un momento en el que estamos experimentando muchas cosas, incluso cuando las estamos viendo por los vídeos, porque se ha desarrollado todo, esas historias, incluso las que nos lo cuentan, nos las cuentan de una forma emocional, ¿no? Esto es un punto para volver otra vez a la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es un mito porque se ha instaurado en lo que ha sido luego la sabiduría a lo largo de la historia, ¿no? Todo el mundo ha recurrido a la Biblioteca de Alejandría como el símbolo de la sabiduría máxima, y es a lo que realmente tiende el hombre, a tener ese tipo de alcanzar ese tipo de conocimiento y sabiduría, que es el que se almacenaba en estos volúmenes. Es decir, lo que es en sí la Biblioteca de Alejandría, lo que conservaba era el acervo cultural de la humanidad, o se intentaba cultivar o conservar ese acervo cultural. que luego nos ha legado una serie de conocimientos. Es verdad, son importantes, pero claro, el problema está en cómo nos han llegado. Nos han llegado incluso a través de esos pueblos fanáticos que destruyeron el conocimiento de la biblioteca, los mismos árabes que destruyeron al final todo lo que era el acervo, lo que quedaba de esa biblioteca, lo pasaron con una serie de filósofos. Muchas, por ejemplo, las teorías de Aristóteles, de Platón, las conocemos a través del mundo árabe. Las teorías de otros sabios judíos también las conocemos a través del mundo árabe. Es decir, se han encontrado algunos residuos de rollos de papiro en los que se traducían al árabe y del árabe se transmitían a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto de la biblioteca? Lo digo como resumen por mi parte. Bueno, pues que la biblioteca de Alejandría es un símbolo. Es un símbolo como puede ser la Jerusalén celestial o como puede ser el Benares de los hindúes cuando van a rezar y creen que, bueno, si van allí a rezar van a ir al paraíso de la mano de Shiva, ¿no? Esto es lo que yo creo. Es un símbolo perdido, como el paraíso perdido, en el que el ser humano pues intenta llegar a eso, ¿no? Ahora mismo que tenemos, como decía René, o decía Jorge, tenemos internet, que nos está dando pues eso, un conocimiento casi, casi mayor que lo que se ha tenido nunca, ¿no? Bueno, pues aprovechémoslo, ¿no?
Uh-huh. René.
Sí, me encanta todo lo que están comentando, porque realmente es como hacer un repaso de cómo estamos observando cómo es el ser humano a través de los distintos tiempos, con sus culturas, sus religiones, sus creencias, sus tendencias, y ese crisol de razas que es lo que tenía en ese momento, digamos que... Digo crisol de raza porque habían muchísimas, varias razas, ¿no es cierto? Eran, no sé si habían más de estas cuatro básicas como de etnias, digamos, así como estaban los romanos, como los latinos, bueno, los griegos, los egipcios, los judíos, algunos árabes y bueno, todos ellos, cada uno aportando su cultura a través de estos 700 años. Pero esto es lo que pasa con la humanidad en general, ¿no? Y... realmente yo creía que la película está Ágora, que habla de la vida de
Hipatia,
que como científica y como astrónoma, ¿no? Como precursora de la astronomía y la observación, y el de creer en la teoría de que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, y el de darse cuenta en la forma elíptica del giro, no en la forma circular, por el hecho de que a veces estamos más cerca del sol y a veces menos, en los inviernos y en los veranos. Esta observación maravillosa de esta mujer, yo creía que, bueno, como a tanto hablan de que hay tantas utopías con respecto a lo que es la historia de antigua, de esta, que en realidad no es tan antigua, porque 300, 400 años después de Cristo ya estamos hablando de la edad antigua, de una edad antigua donde... ya los romanos se habían hecho cristianos y había empezado todo este tipo de derrotas y todo, y de tomar a una mujer. Eso sabemos muy bien, que a través de muchas historias en aquellos tiempos, con más razón, una mujer que si fuera científica era bruja. O sea, nunca jamás aceptaron la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezaron a aceptar que la mujer tuviera que ver con la ciencia, como dijo como Madame Curie al principio de estos nuevos últimos siglos? Nunca la mujer fue respetada como inteligente, ni como capaz, ni ponerse a nivel de un varón, únicamente su padre, que se da cuenta de que su hija era realmente una mujer capaz e inteligente, y que la inteligencia siempre estaba adjudicada al varón, y en la religión judía lo mismo. Nunca podía tener conocimiento de la Torá ni nada, eso estaba dedicado directamente a los hombres. Y en la religión católica no pasó lo mismo. Las monjas siempre han estado relegadas a conventos, pero no pueden haber sacerdotes mujeres, y todo es una cosa. Yo no es que esté a favor de eso ni nada, no puedo cuestionar una religión porque no soy quien, pero el hombre tiene siempre ese patriarcado y lo mantuvo toda la vida y lo sigue manteniendo. O sea, la mujer va a querer equidad de género, y yo creo que esa equidad debería ser a nivel intelectivo, nunca el nivel de poder, jamás superar al hombre, nunca un feminismo, sino que sea respetada en todos los ambientes del conocimiento, ¿no? Y en todos los niveles. Y que las universidades hoy han cambiado muchísimo en las grandes orbes, o sea, urbes, en las grandes ciudades, en las universidades más importantes, hay lugares donde a veces más alumnas mujeres que hombres, increíble, porque el hombre tiene que dedicarse todavía por un patriarcado a que tiene que ser el cabeza de familia, que tiene que trabajar y que se pueda dar el lujo de estudiar a la mujer. Pero qué importante sería que no existiera diferencia por el género. Para el conocimiento y que el hombre valorara siempre a la mujer en cualquiera de las ciencias, en la política, en la economía, en las ciencias médicas, en cualquiera de las ciencias que existan, siempre sea respetada. Y bueno, eso es indicio de evolución, que no separen ni religiones, ni razas, ni género. Para poder valorar lo que es el conocimiento, que siempre debe prevalecer y que jamás le nieguen la capacidad del saber a nadie, porque lo que somos es lo más importante, no lo que tenemos ni lo que obtengamos, ni en poder ni en dinero, sino lo que somos en esencia como personas y lo que somos capaces mentalmente de adquirir y lo que somos capaces de representar y utilizar ese conocimiento. Ahí está lo importante. El hombre debe llegar a eso, a aplicar ese conocimiento en pos de lo demás, no en envanecerse, sino que ese conocimiento que va adquiriendo y que va teniendo y que va teniendo la oportunidad de adquirirlo, ya sea en la universidad o a través de los textos, o a través de internet, a través de charlas, a través de escuchar, por ejemplo, esta tertulia que estamos haciendo nosotros, de todo lo que han dicho tanto Juan Carlos como Jorge, que saben tantas cosas interesantísimas, pueda servir para aplicárselo a otro, para que hagamos todos un análisis de lo que es el ser humano, de lo valiosos que somos como humanos y de lo importante que es transmitirse el conocimiento para ser mejores, para crecer espiritual y mentalmente, no para destruir, no para agrandarse, no para quererse mejores, no para competir, no para hacer todas esas cosas negativas que el ser humano termina siempre haciendo, ¿no? Y que es lo que no ha lo que ha permitido las guerras, lo que ha permitido las grandes diferencias que existen en distintas comunidades de un primer mundo y de un último mundo, no puedo decir ya cuarto, quinto mundo, tercer mundo, sino un último mundo como son los chicos muertos de hambre. Entonces, esa equidad en la humanidad, en todos los aspectos, edades, género, razas y todo, yo creo que es el principio de una evolución. Dios quiera que lo que comenzó en ese crisol que fue Alejandría pueda seguir evolucionando en la humanidad del futuro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues yo creo que la tertulia ha estado más que interesante. Si queréis hacer algún tipo de puntualización a modo de resumen, alguno de los tres, ¿tú, Jorge, quieres decir alguna cosa antes de finalizar?
Bueno, yo quiero decir que siempre he dudado del carácter científico de la historia, aunque tenga esta pretensión, ¿no? Siempre me he imaginado una Segunda Guerra Mundial escrita por un historiador pro-nazi y una Segunda Guerra Mundial escrita por un historiador pro-soviético, y después me pregunto cuál de las dos es la verdadera. Seguramente ninguna. De modo que a mí no me basta con que un texto de historia diga algo, y a veces la propia leyenda aporta más. En base a la leyenda escrita por Homero de la Guerra de Troya, un historiador descubrió la ciudad de Troya, y fue en base a una leyenda. Entonces, tengo serias dudas del carácter científico de la historia. Todavía no sabemos con veracidad, porque la historia no lo ha aclarado, si los despojos hallados en los jardines del búnker de Hitler era verdaderamente Hitler o no. Todavía no sabemos qué se escondía detrás de la máscara de hierro. Entonces, la historia, para mí, repito, le pongo un gigantesco signo de interrogación. Lo que sí creo que el conocimiento ha permitido elevar al hombre, elevarlo y acercarlo a las estrellas. Tanto así que uno de los sabios de Alejandría dejó esta frase: somos muy pequeños, somos muy finitos, pero cuando miro las estrellas siento que mis pies se elevan por sobre la tierra y junto a Zeus bebo la ambrosía. Me quedo con esa frase final.
genial. Juan Carlos. Yo,
sí, voy a decir simplemente, el autor que mencionaba antes era Jardiel Poncel, al que os estaba diciendo que era, por eso decía que, y sí es cierto, la historia hay que tenerla a veces en cuarentena, como pasa ahora con lo de la COVID, ¿no? Porque a veces no distinguimos entre la leyenda y lo que realmente es la historia. Y por otra parte, pues, yo me voy a quedar con otra frase también, Jorge, una frase que en el oráculo de Delfos le preguntaron al oráculo que quién era el hombre más sabio del mundo, y el oráculo dijo, Sócrates.
Así
es. Y me quedo con esa frase.
Uh-huh. René.
No sé con qué frase quedarme, simplemente
con las dos. La nos quedamos con las dos.
Las dos frases de ellos dos, que están muy hermosos, pero me quedo con, me gusta mucho la leyenda, y yo creo que de leyenda se ha construido muchísimos conocimientos interesantísimos, y hace también que la leyenda increase más en la cultura de los pueblos, para que el pueblo pueda adquirir más conocimiento, porque llega más. Acá, por ejemplo, en América Latina, tenemos muchísimas leyendas de cómo fue, ha sido la historia, porque lo que podemos encontrar, por ejemplo, de la historia de Argentina, según el autor y según la tendencia política del autor, claro, tenés una verdad y después tenés otra verdad. Entonces terminás odiando a un prócer, que te das cuenta que ese prócer, que vos tanto admirabas cuando eras niña, de golpe te das cuenta que no era tal, que era asesino, que era maldito, que era maltratador, que era... Entonces no me gustan a mí cuando los historiadores tienen tendencias políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos un prócer que fue el que fundó todas las escuelas, que le encantaba, que bueno, que viajó a Estados Unidos, que, bueno, que era como Domingo Faustino Sarmiento, que le debemos, digamos, la fundación de las escuelas y el conocimiento, uh-huh, y la formación de los diarios, de la imprenta y todo, que trajo todo el progreso, digamos, en el año 1885 acá a nuestro país como presidente de la nación, y después están los que están en la oposición y decían que era un cretino, un degenerado, entonces cuando pasan esas cosas horribles de la historia, tiene razón Jorge, ¿cuánto puedes creer de la historia al historiador? La historia según punto suspensivo, la historia según punto suspensivo, si en una historia chiquita como la de 200 años de Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos que llevamos 200 años de independencia, ¿no es cierto? Hay tantas mentiras y verdades, imagínense una historia magna como es la historia universal.
Claro.
Entonces, ¿cuántos podemos creer o no de todo eso? Y cuando a esos textos que dicen que de Alejandría había tanta utopía y tantas idas y vueltas, vaya a saber qué habrá sido real realmente y cuánto fantasía y cuánto leyenda en todas estas cosas. Pero hay una realidad que no la podemos evitar. Realmente, como dijo Jorge también, como pasó la versión de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo depende. ¿Cuántas veces dijeron que Hitler se huyó a la Argentina y que se vivía en el sur argentino, en la Patagonia? Mucha gente lo dice que lo vio. Que lo vio y que vivió acá hasta que se murió, por supuesto. ¿Por qué es que es leyenda eso? ¿Qué es realidad? Nadie le hizo un ADN al cadáver de
Hay una cosa que sí que se podría decir, ¿no? Que es que el vencedor siempre impone su criterio. Entonces, en muchos casos todo se hace en torno al pueblo que vence, ¿no? Los romanos impusieron su criterio a la hora de crear la cultura, y los griegos también. O sea, todos los pueblos que han vencido en determinadas guerras o en determinados asuntos son los que han impuesto su criterio. Y los historiadores...
Juan Carlos, perdona que te interrumpa, que en el caso de la Guerra Civil Española le han sacado más provecho y le han escrito mucho mejor los vencidos.
Sí, es cierto lo que estás diciendo,
es curioso,
pero curiosamente aquí en España no entró eso hasta el año 80 y algo, 82, 81. ¿Por qué? Pues porque no se permitían, porque claro, Franco era quien era, ¿no? En cualquier caso, fíjate lo que te estoy diciendo. Reconocemos y vemos la historia a través del vencedor. Y cuando los romanos llegan aquí a la península ibérica y desaparece todo lo que es la cultura ibera, Todo aparece gracias a Plinio y a otros autores. Cuando el cristianismo llega a América, desaparece toda la cultura de los aztecas, la cultura de los incas, y hasta que no pasan una serie de años y se empieza otra vez a trabajar en esos escritos, no se conoce esa cultura que se ha destruido, que es una cultura muy muy amplia y muy rica. Sí, estamos hablando de que el vencedor siempre impone su criterio, ¿no?
Sobre todo al inicio, después ya más tarde se acaba sabiendo las dos partes, ¿no? Se acaba sabiendo muchas veces la verdad del tema, ¿no?
Sí, por eso decía que muchas veces hay que tener mucho cuidado con la historia, porque dependiendo quién nos cuente la historia es de una forma u otra.
Claro, por supuesto. Es que los historiadores no dejan de ser personas humanas y cada uno tiene sus tendencias, entonces evidentemente barren para sí mismos, ¿no? O sea que...
Y también se falsean muchos datos.
Claro,
Se falsea mucho el dato. ¿Por qué? Pues porque interesa al gobierno de turno o simplemente porque el historiador no sabe lo que tiene que poner y recurre a otros que también ya antes se han equivocado.
Claro. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradeceros como siempre a los tres que hayáis estado aquí, que hayáis dedicado todo este rato y toda vuestra sapiencia para exponerla a los oyentes de iberoamerica.com.
Por mi parte ha sido un gusto y un placer muchas estar gracias, con vosotros.
Igualmente con ustedes, muchachos.
Pues ahora ya les vamos a decir a los oyentes que les esperamos aquí el próximo lunes para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.